El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @GentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta sus hogares y, evidentemente, a sus dispositivos digitales por medio de Univision.com y Euphoria On Demand. Quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada estuvimos muy absortos de toda esta búsqueda de historias paranormales que, como ya habíamos comentado, cuéntame lo que viste, pero mejor cuéntaselo al mundo. La plataforma digital de streaming más importante del mundo, te estábamos buscando. Y es por ello que en este trabajo exhaustivo retomamos muchísimas historias. Déjenme decirles algo, la participación de la gente fue vasta. Y no todos cumplían con los requisitos para que nosotros pudiéramos ofertar estas historias y sean llevadas a la serie más impactante del momento. Pero quiero comentarles esto. Todas y cada una de esas historias es importante para nosotros. Son casos que incluso vamos a investigar en este año 2020. Algunos otros también, pues bueno, son remanentes de una anécdota terrorífica que vivió las personas. Y también nos comprometimos no solamente a llevarlo a esta gran serie y esta producción mundial, sino también nos comprometimos con la gente a compartir estas historias, que nos dio el permiso y la voluntad de estas personas para hablar de esos casos. Pues bueno, lo van a escuchar aquí en Códigos Paranormales. Y pues bueno, mucho bla 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 y vamos al relato que acontece en este momento de justamente la segunda parte de la historia que le llamamos nosotros la maldición del ánima, la cual, pues bueno, ya escucharon con anterioridad, que refiere a una familia que vive atormentada por una entidad espiritual que simple y sencillamente se manifiesta en uno de los familiares más grandes de este círculo, y en el cual pues algo quiere comprometer a este familiar. Entonces, con el paso del tiempo, los integrantes de la familia pues van viviendo o conviviendo con este ser, y justamente nosotros es un caso que nosotros tomamos para hacer un recuento en el 2016-2017, y nosotros seguimos en la actuación de tratar de averiguar el porqué de las cosas. Ya hemos comentado que incluso un compromiso con la propia familia de que nosotros vamos a averiguar el trasfondo de todo esto una vez que vayamos a este lugar nuevamente y que podamos sacar o sustraer eso que tanto atesora esta entidad espiritual. Yo hablaba con los integrantes de la familia que nosotros como investigadores vamos a tratar de buscar la posible explicación, vamos a tratar de resolver este caso, y una de las maneras que nosotros podemos hacerlo es literal combatiendo esta misma entidad. Y ojo, señores, repito, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, no somos sanadores, ni canalizadores, ni exorcizadores de casas, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente sabemos que hay un lugar en el cual ha señalado la entidad espiritual y que busca con ferviente fe, vamos a ponerlo así, el que se ha sustraído de ese sitio, ¿no? La familia no quiere intervenir en esa situación, nosotros lo vamos a abocar y nosotros vamos a tratar de develar más este misterio. Para nosotros es importante saber qué es lo que está oculto debajo de este rancho. Y sobre todo, pues bueno, nosotros vamos con toda la perspectiva objetiva, como no es, como nos es conocido en el mundo de lo paranormal, de parte de los agentes de negro y su servidor. Les vamos a contar qué pasó después de este acontecimiento. Pero bueno, vamos a retomar el relato ahora de Carlos, quien es, nos está narrando su propio episodio, en este caso su propia anécdota, su propia narrativa. Ya habíamos escuchado a Eli, que es su mamá, ahora vamos a escuchar a Carlos, quien está temeroso de esta entidad. Pongan mucha atención.
Ok. Carlos, platícame prácticamente lo que te sabes del acontecimiento que suscitó con tu abuelo, propiamente de lo que te sabes de ese acontecimiento, y por favor con detalles lo que nos puedas aportar.
Ok. Pues yo lo que me sé es porque mi abuela fue la que me platicó. No recuerdo hace cuántos años, pero ya hace pues tiempo, ¿verdad? Yo todavía no nacía. Que estaban limpiando el corral donde tenían el ganado, él y un cuñado de él. Entonces que entre el estiércol encontraron como un triángulo o algo así de oro. Bueno, no, la ciencia cierta no sabían si era de oro o no, pero eso es lo que parecía, ¿verdad? Y que traía unas cosas grabadas en triángulo. Como en aquel tiempo no había luz aquí en el rancho, pues ya estaba oscureciendo, no supieron qué era. Que mi abuelo le dijo a su cuñado, oiga cuñado, cuélguelo ahí en el portal para el día de mañana revisarlo a ver qué es. Y así quedó, ¿no? Pues fue su cuñado a colgarlo. Y se regresó, ¿verdad? Entonces, pues ya en la plática eso que estaban recogiendo las palas y todo, que le dijo, oiga, cuñado, ¿de dónde lo colgó? No lo colgué, se lo di a Imelda. Imelda es mi abuelita. Y que se le quedó viendo mi abuelo y le dijo, oiga, ¿pero cómo se lo dio Imelda si Imelda no está aquí? Dijo, no, sí se lo di a ella. Dijo, ahí me lo recibió en el portal, ahí se lo di. Y pues no estaba mi abuela ahí en la casa. Cuentan y a mí me dicen que cayeron las palas en cruz cuando ellos las soltaron. Y a mí me han contado y dicen que cuando caen las palas en cruz o que una cosa así, que se libera, ¿verdad? No sé si sea cierto o no. Y después de eso, a mi abuelo se le empezó a aparecer, pues, aquí le llamamos ánima. Se le empezó a aparecer en los sueños o... creo que fue en sueños donde se le aparecía y le decía que desenterrara pues prácticamente un tesoro, un entierro que había ahí, le mostraba el dinero, le decía dónde estaba, que en el sueño se lo llevaba. Y dice mi abuela que él veía cuando mi abuelo estaba dormido y le decía, Imelda, agárrame que me están llevando, agárrame. Y mi abuela decía que las primeras veces que ella veía eso, que en las noches, que decía andar tomado Carlos, porque pues, se llamaba Carlos, igual que yo, andar tomado, y yo creo que está delirando, y que cuando de las primeras veces despertó, o sea, se levantó y que le dijo, ¿qué no veías que me llevan? Y le decía, ¿quién Carlos nadie te llevaba? Pues las ánimas me estaban llevando, me enseñaron dinero. Y que así fue la primera vez, después le volvió a pasar otra vez lo mismo y que le decía, Imelda, hazme una corona en cruz que me van a volver a llevar. Y dice mi abuela que ella no sabía que era una corona en cruz y que lo único que hizo fue poner el teléfono, hizo esto, así, y que fue del modo en que mi abuelo otra vez como que se quedó tranquilo en la cama. Todo eso es plática que me comentó a mí mi abuela, ¿verdad? Y que después de eso le mostraron el dinero y todo, que le decían que nada más con una condición, que le entregara la vida de uno de los hijos de un tío mío, de un hijo de mi abuelo, que da la casualidad que también se llama Carlos. Entonces, pues no, mi abuelo le dijo que sí desenterraba eso, pero que no le daba que no le daba la vida ni al niño ni nada. Entonces pues que el ánima le decía que esa era la condición, pues, que para desenterrarlo tenía que decir que no, y pues que no, si era así, que no lo podía ayudar. Entonces mi abuelo dice que una vez se fue a Tijuana por el desespero que ya tenía el de que veía, pues, a las ánimas. Él se fue y dijo, vamos, voy para Estados Unidos. Y me cuenta mi abuela que allá en Tijuana se le apareció y que le dijo, vengo por la respuesta, vengo a ver qué pensaste, si sí o si no. Y que mi abuelo, pues, ya en lugar de eso, se volvió a regresar otra vez para acá, para el rancho. Entonces, después de eso, al tiempo, pues a lo igual no tiene nada que ver, pero al tiempo mi abuelo andaba en el cerro, el animal que traía era una yegua, un caballo, y se dicen que el caballo, la yegua le reparó y le cayó encima de una pierna, y ya de ahí le amputaron la pierna, le vinieron enfermedades, el diabetes y todo, y pues falleció, ¿verdad?, mi abuelo. Cuando mi abuelo, pues entonces, bueno, antes de fallecer más bien, a mi tío, al que le pedían la vida, pues, empezó a verla también de niño, que mi tío, todos estos son puros relatos de mi abuela que me ha contado. Dice mi abuela que mi tío, cuando estaba chiquito, que le decía, mamá, mamá, y se agarraba llorando, y que empezó a hablar el niño, que le decía, es que yo veo algo, me asusta. Entonces, pues mi abuela, no sé a quién le preguntó, no recuerdo bien, pues que al niño lo asustaba algo, y que le dijeron, no, dile que, pues, que le miente la madre, que así se alejan y que no sé qué. Entonces, pues mi abuela, el desespero, pues le enseñó al niño a decir maldiciones a mi tío, y que le dijo, tú en cuanto la veas, miéntale la madre, así es como se va a ir. Y pues no sé, yo nunca he platicado con mi tío de eso, pero con mi abuela, la que me ha hecho que sí, que de repente le mentaba la madre, ¿verdad?, cuando él la veía, y que fue del modo que mi tío dejó de, pues, de verla, yo creo, no sé. Entonces, pues eso es lo que yo sé de lo de mi tío. Ya de ahí, pues, ya falleció después mi abuelo y todo. Cuando mi abuelo falleció, le dijo a mi papá, hijo, te encargo que de favor saques eso que está ahí, que está entalado. Mi papá le dijo que sí, le dijo, sí, papá, yo lo voy a hacer. Mi papá nunca quiso, no sé los motivos por los que no había querido, pero nunca quiso hacerlo. Pues mi abuelo tuvo una muerte, pues no trágica, pero pues sí fea, ¿verdad? Porque pues primero fue el accidente, le mocharon su pie, después le hicieron una transfusión de sangre, creo que la sangre venía contaminada con VIH, o sea, pues sí fue trágica realmente, ¿verdad? Por los motivos. Mi papá le prometió que lo iba a sacar, me voy a adelantar un poquito y ahorita te vuelvo a seguir contando. Mi papá le prometió que lo iba a sacar, y mi papá tuvo también una muerte muy trágica. Yo a veces le comento a mi mamá que yo siento que a causa de eso, como que hay una, no puedo decir maldición, pero sí hay algo malo que yo siento. De mí, de lo que yo me acuerdo de chico, pues realmente no recuerdo nada, eso más bien mamá lo que te contó. Pero ya de lo que yo tengo memoria, yo recuerdo que vivíamos en la casa de mi abuela, ¿verdad? Y empezaron a hacer esta casa donde estoy ahorita. Y cuando vivíamos en la casa de mi abuela, dormíamos mi mamá, un hermano mío que falleció. Una cosa muy importante antes de que se me olvide. Cuando, no sé si te contó mi mamá, que una vez la vi, me dijo mi mamá, yo no recuerdo, que yo le dije que había entrado una señora al cuarto, y que mamá, pues, cuando se sorprendió fue cuando le dije cómo era de la cara, que le dije que estaba muy fea, que no tenía ojos ni nariz, y lo que le dije yo, que entró y entró al cuarto donde estábamos y se me quedó viendo, y después fue a ver a mi hermano en la cuna y lo vio y se regresó y me volvió a ver y se fue. lo que me cuenta mi mamá que le dije. Mi hermano también tuvo una muerte trágica, un accidente también. Bueno, lo guiado, te lo dije porque luego se me puede pasar. Cuando vivíamos con mi abuela, vivíamos mi hermano, el que falleció, yo y mi mamá dormíamos en el mismo cuarto, yo y mamá en la cama y mi hermano en la cuna. Cuando nos venimos a esta casa, pues ya teníamos cada quien su cuarto y todo. Entonces, yo le comento a mi mamá, a veces le digo que cuando ella me dejó en el cuarto, porque yo noche tras noche le tocaba la puerta para que me dejara dormir con ella. Y a veces que me ha dicho que por qué hacía eso, me dice que si por miedo o por qué. Y le digo que no era miedo, pero en cuanto yo cerraba mis ojos y me quería dormir, veía una bruja yo. Todavía me acuerdo, Antonio, y se me enchina la piel. Yo cerraba mis ojos y no es que yo estuviera pensando, yo veía una bruja, o sea, que me correteaba, o sea, no, y no sé, no entiendo el por qué todo esto a la fecha, el significado de por qué la veía.
¿Podrías describirla? O sea, por ejemplo, cuando tú dices, veía una bruja, ¿cómo era? ¿Cómo era la bruja? Y retómame la pregunta, o sea, me vas a decir, ah, yo veía la bruja de tal manera, si la puedes describir.
Ajá, yo cuando cerraba mis ojos, veía la bruja que era, pues prácticamente no como la de las películas, pero sí el cabello feo, gris, y le veía unos collares así. Hace mucho tiempo, realmente no recuerdo exactamente, pero es lo que más tengo definido de ella, que tenía unos collares, el pelo así canoso gris, y traía como, no era túnica, era como un vestido entre blanco o gris, así más o menos también, y que me quería agarrar, que me correteaba, o sea, no sé si a veces era en el sueño o era mi imaginación de que como ya la cerraba los ojos y la veía. Pero sí, o sea, toda noche tras noche tras noche me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo y me levantaba y le tocaba a mi mamá la puerta que me abriera.
En ese lapso de que ibas, corrías con tu mamá para protegerte, pues al final del día pues veías esta figura. ¿Algo más que recuerdes después de ese hecho? ¿Hubo una solución o seguía noche tras noche hasta que desapareció por completo?
Noche tras noche hasta que yo dejé de verla, o sea, más bien de que cerrar mis ojos y ya no, pues no la soñaba o no la veía. No sé si me quedo pensando cuando me platican lo de mi abuelo, si así era la manera a lo mejor en que él la veía. No tengo idea. Y otras cosas, pues, que recuerde, que creo que siempre he visto sombras desde niño. Siempre he estado en la casa y de reojo veo sombras pasar. Incluso te voy a decir algo, ¿verdad? Antier en la noche, yo estaba solo, estaba tomándome un licor. Tenemos una barra, tenemos el vino. Y estaba sentado yo en una silla, atrás de mí estaba un foco. Entonces yo estaba en el teléfono así agachado, nada más estaba yo solo. Y veo que al lado de mí, pero en mi sombra, en el suelo, había otra sombra. Entonces no quise voltear, ¿verdad? Porque me dio escalofríos, pero yo vi cómo llegó la sombra y se puso así a un lado de mí. O sea, la vi en el reflejo en el suelo. Entonces cuando quise voltear, antes de voltear, ya no estaba la sombra. O sea, ya no volteé, ya no había nada. Estoy contando que eso fue ayer, antier en la noche.
Actualmente, perdón Carlos, estos acontecimientos, por ejemplo, son recientes.
Sí.
Me comentaba Eli que en algún momento amanecía rasguñado.
Ajá, hubo un tiempo momento, que...
Ahora sí, cuéntame eso, retómalo. Ah, después pasó esto, por favor.
Ajá. Después pasó que hubo un tiempo que amanecía con aruños, eran rasguños, aruños. Por lo regular eran en la parte, en la espalda, en esta parte de aquí y en el cuello abajo. No eran así muy profundos, pero sí eran aruñones. Incluso pues, yo en ese tiempo vivía con una muchacha y mi pareja en ese tiempo. Y ella fue la que empezó a ver, me decía, oye, ¿por qué traes esos aviñones? Incluso estaba ella bromeando, me decía, pues ni cómo decirte que fue una mujer, porque pues no ha salido de la casa, me decía, ni has llegado tarde, ni nada. Y yo me reí y le decía, no, pero pues sí se me hacía extraño, ¿verdad? Se me hacía extraño que a veces que 2, 3, 4 noches, o sea, amanecía, y amanecía con los aviñones. Y pasaba el tiempo y se me quitaba y ya no volvía a pasar lo mismo y me volvía a suceder igual. Me pasó algo muy raro. Cuando estaba en ese tiempo yo con mi pareja, que estoy diciendo, me pasaba lo de los aruños. Un día aquí en la casa le dije, era fin de semana, y le dije, oye, este fin de semana no quiero salir, quiero estar aquí en la casa. Nos salimos aquí a la cochera, estábamos escuchando música, nos tomamos unos tragos, o sea, lo normal, no para embriagarse. Y cenamos, nos fuimos a acostar a dormir. Entonces yo amanezco tirada en el baño. Y amanecí tirada en el baño porque empecé a sentir la cara húmeda. Y era que me había caído y me fracturé la nariz. Pero yo no, a mí lo que se me hace muy, muy, muy extraño es de que un golpe en la nariz, despiertas, por más sonámbulo, por como andes, despiertas. Yo no desperté por el golpe ni por el dolor, desperté por la sensación que sentí humedad en el rostro. Por eso fue por lo que desperté. Me fui a acostar otra vez porque no sabía que yo imaginaba que la desayunada era de aquí del escuela, pero no era de aquí. Digo, esas son cosas para mí que no son normales. No es algo normal, porque decía, bueno, si estuviera sonámbulo, el golpe, cuando me dio el golpe, hubiera despertado. Y absolutamente me acuerdo nada. Yo nada más recuerdo que abrí los ojos y estaba tirado en el baño. En ese baño, cuando yo tenía a mi pareja, pues tuvimos una bebé. En ese mismo baño, la niña, la bebé, hacia una esquina del baño, cuando la bañábamos, se quedaba viendo y volteaba hasta arriba, así para arriba la niña, y soltaba un llanto como si le hubiera picado un animal, como si hubiera, no sé, ¿verdad? Y en ese preciso baño, en ese mismo lugar, fue donde me pasó a mí eso. Incluso la niña también una vez la grabó, una muchacha la estaba grabando, y en un cuarto de los de aquí de la casa, haz de cuenta, la estaba grabando y la niña estaba sacando, estaba muy, muy bebé, tenía como un año y medio, yo creo, estaba bebé 2 años. La niña estaba agarrando ropa y la estaba sacando de un cajón. De repente la niña voltea hacia el closet, como si alguien le haya hablado, y voltea y hace así, y hace así la niña, y cuando hace así hacia arriba suelta el llanto. Pero un llanto feo, o sea, de que. Entonces yo voy y le digo, ¿qué traes? ¿Qué le hiciste a la bebé? Y dice, nada, nada. Dice, incluso aquí tengo un video donde la estoy grabando. Y me enseña el video. No sé si todavía por ahí está el video. Trataré de buscarlo. Pero son sucesos que he vivido yo aquí en la casa.
De hecho, Carlos, ese video sí nos lo mostró Eli. Sí, ajá. Sí. La niña está sacando algo de como de un cesto. Ajá. Y le llama la atención, voltea, y todavía sigue la mirada a la niña. Ajá. Y cuando está hacia arriba, pega el grito de horror. O sea, evidentemente fue algo que la asustó, eso es obvio. Ajá. Ahora, tomando en cuenta todos estos acontecimientos, Carlos, como tú dices, no le mencionas como una maldición como tal. Yo tengo otra teoría que te la quiero dar casi al último de esta entrevista, pero sí quisiera que me dieras tu punto de vista. Aún a pesar de todo esto, tú sigues viviendo en este rancho. Y hace días te ocurrió algo. ¿Alguien más de tu entorno familiar, además de Eli, nos ha contado ciertas cosas, pero no es tan fuerte como con ustedes? O sea, algo que me decía Eli es que realmente a los hombres es a los que les pasa más cosas.
Ajá.
¿Me puedes contar acerca de esto?
Pues, mira, son... escucho, o sea, a veces que son demasiadas cosas, o sea, no me perturban ya, igual a lo mejor no es que esté acostumbrado, no tengo que a veces me da miedo, a veces otras veces ya nada más las dejo pasar. Un día llegué tomado, andaba en una fiesta. Me acuerdo que estaba lloviendo, estaba chispeando. En mi cuarto, pues llegué y me acosté y vi una silueta de una mujer en el cuarto cuando hizo un relámpago y me estaba volteando a ver. De eso te lo estoy contando, que no es hace mucho, fue hace 3-4 meses. Sí, yo creo que sí, hace 3-4 meses. Ha sido lo que últimamente me ha pasado, de lo que para mí ha sido más fuerte, porque de repente llegué, me acosté, estaba poniendo la alarma en el teléfono y hace el relámpago, pero cuando el relámpago hace es como si me hubiera llamado la atención, o sea, como que volteara a verla, porque pues estaba oscuro el cuarto y cuando hace el relámpago, o sea, tenía la mirada donde vi la silueta de una mujer. O sea, lo que me llamó mucho la atención fue su cabello, porque el cabello era igual al que te describí que veía cuando yo estaba chico. O sea, fue lo que más me llamó la atención. Se puede decir que sí me da miedo, pero también no te digo que uy, lloro o salgo corriendo, no. Sí me da miedo. Lo único que hice fue prendí la luz y así dormí con la luz prendida, de que sí me dio pánico. Eso es lo que más últimamente que ha pasado, que sí me ha dado pánico.
¿Tú crees que en algún momento dado sea también la propia entidad de que se le manifestaba a tu abuelo y luego se le manifestó a tu papá? ¿Le pasó algo similar?
No, a mi tío, un tío.
A tu tío, es el que vive en Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
De hecho, incluso me dijo Ali que lo iba a buscar para platicar con él. Y a tu hermano, pregunto esto, es un poco delicado, pero te quiero preguntar si tu hermano, antes de que él falleciera, te platicó algo.
No. ¿Sabes? No. No.
Ah, ok. Ibas a decir algo, pero tú que te detuviste. Si
ajá.
¿Dilo o no?
No. No sé si tenga que ver, ¿verdad?, o no con esto, pero el día que falleció mi hermano, o sea, son cosas que, como dices tú, a veces no las cuentas o se las cuentas a alguien y no te creen, ¿verdad? El día que falleció mi hermano, yo recuerdo que recibí una llamada. En ese tiempo teníamos Nextel o radio, y yo estaba dormido. Entonces, de eso es que estás dormido, agarras el teléfono y contesté. Y escuché yo perfectamente la voz de una mujer que me dijo: sal afuera porque tu hermano se va a despedir. Y entonces yo lo que dije, ¿a dónde va? Y cuando dije, ¿a dónde va?, me contesta otra voz, pero ya era la voz de una muchacha que sí conocía. Y me dice: Carlos, tu hermano se accidentó y no sabemos dónde está. Entonces yo sabía que ya con lo que había escuchado primero y después me dicen eso, yo sabía que le había pasado lo peor. No sé si tenga algo que ver, no sé, ¿verdad?
Pero sí es importante, Carlos, porque con toda la información que estamos recibiendo de parte de ustedes, nosotros vamos hilvanando ciertas pesquisas que ya teníamos una ligera teoría, porque tenemos una fotografía que tomó Eli en el rancho y logramos ver algo que se presume ser una mujer, pero y una mujer con la descripción que me estás dando. Yo antes de decirles todo esto, por eso quiero corroborar y confirmar datos. Y sí, es como la que me escribiste, sin ojos y sin nariz. O sea, es como una cadavérica, es como cadáver, como si fuera una calavera. Y de hecho, tiene como tocados, tiene como una especie de túnica. O sea, vas a decir, vamos a facilitarte la fotografía junto con Eli. Eli la tiene. No se divisa así como nos vemos ahorita tú y yo. O sea, nosotros hicimos un zoom a la fotografía y empezamos a definir el diagrama de imagen. Y es como logramos verla. Cuando le aplicamos filtros es cuando se puede percibir más, ¿no? Entonces, pero si tú ves la fotografía original, sí la logras ver, pero tienes que ser como muy focalizado. Pero bueno, esto era lo que nosotros teníamos cuando entramos al caso con él. Lo que me dijo hace días fue lo que dije: ah, ok, entiendo por qué. Más allá de una maldición, Carlos, sí creo que hay espíritus vengativos. Eso es un hecho. Los espíritus vengativos son seres que se quedaron por atorados en espacio-tiempo en ciertos lugares
y que buscan una manera de liberarse. Y una manera de liberarse era tal vez el acercarse con tu abuelo y decirle: desentierra esto. Uh-huh. El contexto de que me llevo uno de tus hijos, bueno, eso ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otro tema. Pero sí creo que puede ser una entidad muy antigua. Eso sí te lo doy al costo. Y evidentemente que está consciente, ¿no? Entonces, como ha intervenido con distintas generaciones de ustedes, conoce muy bien a la familia, por así. Y se manifiesta de mil formas. Por ejemplo, en el caso que dijiste que del trueno que viste y que la viste, ¿viste la figura de la mujer o viste todo, o sea, la puedes describir?
Mira, la vi y se me pone la piel chinita porque yo estaba en la cama, ¿verdad? Cuando pasó el relámpago, estaba acostado. Y estaba ella como parada en la puerta y estaba así viéndome, como en la cabeza así de lado, así como así. Y, o sea, pues, fue esa vez, fue un segundo o dos la que nada más la vi. Nada más le vi el cabello. O sea, lo único que alcancé fue que estaba así y le vi el cabello. O sea, nunca más volteé a ver hacia abajo nada más. O sea, lo que recuerdo perfectamente es la posición en que tenía la cabeza, que estaba así como de lado viendo. Es lo que recuerdo perfectamente. Seguido también escucho como si alguien anduviera arriba de la casa. La casa no es de dos pisos ni nada. Aparte, muchos pueden decir, no, pues es un animal o algo. No creo que un animal alcance a escuchar uno las pisadas. Son pisadas fuertes, como si anduviera alguien arriba y pues noche, o sea, ya una de la mañana, dos, ¿quién va a andar? No es posible nada. O sea, como pisada. He escuchado una vez, estaba yo y mamá en la sala aquí y estábamos platicando de otras cosas, no recuerdo qué tema, digo que era la conversación que teníamos, pero los dos escuchamos cuando en el cuarto de ella clarito tocaron como una madera, tras, 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 le hicieron así. Y volteé y me dice, ¿escuchaste? Y le dije, sí. Fuimos a ver y pues obvio, no, nada. ¿Qué más? Pues es que son muchas cosas, la verdad. Apagan la luz, han apagado la música. Hay veces que estás y se escucha que te das así como... muchas veces también he escuchado mi nombre, que me hablan. O sea, no como estamos tú y yo, ¿verdad? Así hablando, así de tan... Pero es que yo he estado y ha estado mi mamá y le digo, le bajo, le digo, mamá, ¿me hablaste? Y me dice, no. Y ya nada, me quedo y qué raro, pues escuché que me dijeron, Carlos.
¿Y la voz es de mujer?
Es de mujer. Es de mi mujer. Algo más te iba a decir respecto a eso. Lo único que llegó a pasar, fíjate, me preguntaste hace rato lo de mi hermano. Teníamos cuando mi hermano vivía y que estábamos aquí en la casa, teníamos de mascota un perro. Entonces el patio donde estaba el perro, pues cada fin de semana le lo lavábamos, ¿verdad? Cada jabón para que no oliera. Entonces, esa vez andaba mi hermano y sus amigos lavando el patio. Y un amigo de él se quedó en el Nintendo y mi hermano le gritaba, ¡ey, vente pues para que nos ayudes! Y que aquel pues no les hacía caso y seguía jugando. Y sus amigos de mi hermano son los que me han contado eso, que cuando llegó con él, llegó amarillo. Y que les dijo, que le dijeron, ¿qué traes? ¿No? Y que no podían ni hablar, que estaba tartamudeando. Y que bueno, pues siguieron lavando ahí el patio ahí. Y que ya hasta el rato que él se tranquilizó, que les platicó. Que él estaba jugando y que él escuchaba cuando Armando le gritaba y que le decía, ven, ayúdanos. Y que él los ignoraba. Y que dice que una voz que le dijo, hey, ¿qué no estás escuchando que te hablan? Así dice que él sí la escuchó claramente y fuerte. Y que era, no, él no malo, lo único que sí me dijo que era la voz de un hombre. Él fue lo que me dijo que era la voz de un hombre. Fue lo único que respecto a mi hermano, de las cosas que pude llegar a saber que algo más o menos referente con él, pasaron.
Oye, Carlos, y perdón, ahondando un poquito en el tema que nos habló tu mami. Por ejemplo, ella recuerda que tu abuelo murió a los 47 años.
Ajá.
Más murió a los 47 años, creo que fue tu papá.
Mi papá.
Luego tu hermano murió a los 27 años.
A los 17.
17, perdón. Y tu tío es el que se fue a Estados Unidos y tú eres el que está aquí. En la línea familiar ya no hay más hermanos, no hay más cuñados, no hay más tíos.
No.
Ok. La preocupación que me decía tu mami era que pues estaba sacado de onda por lo mismo de que pues tú ahora sí que tú hiciste frente y estás ahí en el rancho. Tu tío dijo, vámonos, nos fuimos, ¿no?
Sí, sí. Él ya tiene años ahí en Estados Unidos.
¿Crees que tenga algo que ver, y esto quiero preguntártelo así fríamente, ¿crees que tenga algo que ver el número 7 y que esté como involucrado en el medallón este que encontraron? Nunca supieron qué decía, porque a mí me decía Eli que eran como números, que le platicó su suegra, que eran números. Ahora, ¿hay algo que vincule todo esto para ti? Yo quiero que me lo respondas tú y retomas la pregunta, por favor.
Respecto a lo que me preguntas de que si yo creo que tiene que ver algo el número, el 7, yo creo que sí. Yo sí tengo algo, o sea, que me dice en mí que el, pues es mucha coincidencia, ¿no? Que mi hermano a los 17, mi papá a los 47, mi abuelo a los 47, afuera de nuestra familia, o sea, otro hermano de mi abuelo también falleció de una manera trágica y también creo que tenía 47. Sí, creo que tenía 47. Un primo hermano de mi papá también falleció de manera trágica y tenía 27. Y como dato curioso, ¿verdad? Que no sé si tenga que ver, o sea, con esto. Yo cumplo años un 27 de septiembre, y por lo regular diario para mi fecha, diario un conocido mío le pasa algo, ya sea se le muere un familiar, un hermano, una tía, pero siempre para mi cumpleaños pasa, hay algo que pasa cercano a mí, o sea, de gente que conozco. Yo sí tengo por ahí un presentimiento de que sí tiene que ver algo el número 7 con todo esto.
Esto es importante, Carlos, porque a nosotros nos arroja más pesquisas del caso. Y lo que se me viene a la mente, lo que le decía yo a Eli, es que, pues, o sea, no ustedes, sino tendríamos que desenterrar lo que quería desenterrar esas cosas, ¿no? Evidentemente estás, pues tú como familiar directo estás enfrentando hechos reales, ¿no? O sea, estás viendo palpable, no son como suposiciones o algo por el estilo. Estamos tratando de buscar la línea en la cual podamos hacer la solución. Yo le decía a Eli, por el lado de nosotros, no, si nos dan la oportunidad de ir a investigar un poco más a fondo el rancho, y si existe el establo, que creo que es un establo o algo así, ¿no? Me dijo.
No, era, es que era parte de aquí de la casa donde estaba el corral. Era una parte de la, o sea, referente a ese cuento ahorita donde estoy sentado, es como la parte de enfrente de la casa. Hacia allá, hacia atrás, es hacia atrás, hacia la derecha, hacia el lado izquierdo tuyo, no sé cómo veas. Es una parte de aquí de la casa donde te daba con el corral donde tenía las vacas de abuelo. Están pegados pues los terrenos.
Y te lo digo porque yo le dije a Eli, si en un momento dado vamos, yo voy a coordinar una visita al rancho que nos permitan evidentemente ustedes. Ajá. Y que voy a llevar un equipo de buscadores de tesoros, que son un equipo que también nos ayuda mucho en estos casos. Justamente ellos son especialistas en casos de estos, ¿no? Como el espíritu que se aparece y que indica dónde están las cosas. En eso sí te digo de antemano alguien ajeno a ustedes que lo desentierre, ahí se rompe todo, todo cualquier vínculo, todo lo que haya, ¿no? Porque evidentemente si ustedes lo hacen, como ya nos dimos cuenta por parte de tu abuelo, no estoy diciendo que se vincule con el espíritu, pero estoy diciendo que hay una sugerencia que es probable que no sea una coincidencia, este número 7, igual hay algo tiene que ver con lo que está enterrado ahí. Es quizá que yo estoy aventando al aire, pero después de toda la recabación de información, Carlos, vamos a coordinarnos con él y contigo para hacer una visita, y si se puede y encontramos algo, nada más al caso que nos autoricen desenterrar lo que hay ahí y romperlo, o si son huesos, quemarlos. Ajá. Punto. Esa es una manera de... Hay algo en el ocultismo, es una ciencia que se conoce, no se considera como ciencia, pero sí son elementos ritualistas que se hacen, ¿no? Cuando encuentran osamentas con un espíritu vengativo, este osamenta no se le da cristiana sepultura. Cuando es un espíritu así, que está como muy acosador, es un espíritu que acosa y que hace mal, se queman los huesos con sal, literal. Suena bien loco, pero esa es una realidad.
¿Con sal?
Con sal, sí. Le vierten sal de grano, y evidentemente con este gasolina o combustión, y se le quema. Y lo que hace, eso se llama expiación. Y la expiación lo que hace es destruir el espíritu. Literal. Suena algo, suena irreal, pero yo te diría, pues lo que estás pasando es real, ¿no? O sea, lo que están pasando su familia es real, ¿no? Entonces, yo ahí sí les recomendaría eso, pero lo haríamos nosotros como equipo de investigación, con mi equipo. Nosotros en ese sentido, para empezar, no somos creyentes, en el sentido no creyentes de que no te creamos, sino creyentes de alguna deidad o algo por el estilo. No profesamos ninguna religión. Uh-huh. No llegamos a bendecir casas ni nada por el estilo. Somos como más objetivos, ¿no? Más guiados a una solución drástica tal vez, pero sí guiada con el contexto espiritual. Uh-huh. Se refiere que es un espíritu vengativo por todo lo que me están diciendo. Más allá de una maldición, es un espíritu que hay. Ahí está, y es probable que eso que está enterrado sea una gran parte de este espíritu. No sabemos si es su osamenta, no sabemos si son sus cosas, no sabemos si es oro, no sabemos. Pero por lo que me contaron de la medalla y de todo esto, y es también el punto de ver por qué el número 7, ¿no? Ahora, yo te recomiendo no te focalices. O sea, no trates de focalizar totalmente tu atención en eso, porque entonces vas a vivir estresado, ¿no? Ahora como lo estás tomando, está bien. Te pasan cosas, ok, pasó. Lo que sigue, tú a tu trabajo, sí. Familia, ¿no? Ajá.
Sí, de hecho nunca me he puesto como así a pensar en eso ahora, ¿verdad? Porque me quedé mucho en eso, pero no, si me pasan cosas, yo escucho cosas y no, o sea, pues te iba a ver como hay cosas que sí me han impactado, como lo de la silueta cuando lo del trueno, eso sí me dio pánico, me dio miedo. Pero de ahí en fuera, pues otras cosas no, pues escucho, a lo mejor escucho un ruido, pero ya no le tomo el interés o la importancia. Te iba a comentar algo, que un amigo mío que es de aquí al rancho, y fíjate, yo no sé si sea coincidencia o qué, él se llama Carlos también. Una vez se quedó aquí a dormir y como a las 4 o 5 de la mañana va y me toca el cuarto y me dice, yo ya me voy, y digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que estaba dormido, me dice primo. Entonces, no somos nada, pero me dice primo, me dice, es que estaba dormido, primo, y dice, yo no sé qué chingados, dice, si en el sueño o estaba entre soñando y despierto. Dice, pero estábamos aquí en tu casa y yo veía una señora, dice. Yo veía una señora y me desperté, dice, porque me asustó. Y le dije, ¿cómo era? Dice, no, y me empezó a describir la señora. Y es la misma que yo veo. Yo no sé si tenga que ver el nombre de Carlos o qué, pero él se llama Carlos también. Después se volvió a quedar porque me decía, no, ya no invito a dormir a tu casa, yo no me quedo. Y un día, pues te estaba hablando después del tiempo, se volvió a quedar a los meses y se quedó igual, fue y me despertó. Me dice, te digo, dice que a mí me asustan aquí. Dice, estaba dormido, dice, y me volvió a decir lo mismo. Yo no sé si era dormido, despierto, pues estaba dormido. Dice, y estaba aquí en tu casa. Dice, tú, tu mamá, Fer, mi hermano mío más chico, estaban en un cuarto, dice, acostados y no querían salir, que porque andaba la señora ahí afuera. Y que yo les decía, pues, ¿cómo no vamos a salir? ¿Cómo que le vamos a tener miedo? Dice, después de eso, vi a tu mamá Angelita. A mi mamá Angelita es una señora que nos crió cuando mi mamá no salía o que tenía que ir con papá a algún lado y que se aventaba aquí una semana o así, y nos quedábamos con ella. Bueno, el caso que en el sueño, que ella vio, él vio a mi mamá Angelita y que le decía, mira, chicato, aquí está la trufa. Que le decía en el sueño, dice, yo no sé qué me quería decir, tu mamá Angelita me decía, aquí está la trufa, me señalaba, dice, me señalaba dónde era, y me dijo, ¿en dónde es? Aquí en la casa. Y como dato curioso, donde mismo que me dijo él, una vez estábamos yo y mi papá aquí solo, mi mamá andaba de viaje, se fue con mis dos hermanos, nada más nos quedamos yo y mi papá. Le digo a mi mamá que mi papá llegó tomado, pero llegó tomado, de esas que ves que ya has tomado, si llegas tomado. Me dijo, qué bueno que estás aquí, hijo, me voy a dormir. Se metió a dormir y de repente yo escuchaba que mi papá hablaba. Yo escuchaba, o sea, vas a decir que qué loco, que no, o sea, pues la plática. Yo escuchaba que mi papá hablaba y le bajé a la televisión. Y cuando salgo del cuarto de la ventana de la televisión, yo veo a mi papá, pues cerquitas de la entrada del cuarto, de ahí donde yo estaba. Y no le entendía yo, pero él estaba hablando con alguien en sonámbulo, porque yo le dije dos veces, papá, papá, y no me escuchó. Y señalaba hacia el suelo y nada más lo que le entendía que decía, aquí, 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 hacía así, aquí, aquí. Y señalaba. Después pasó algo muy raro que yo no sé. En el lugar donde dijo papá, orinó él ahí. O sea, orinó ahí y fue y se acostó otra vez al cuarto. Yo al siguiente día le dije a mi papá, oye papá, ¿qué traes allá? Me dice, ¿qué traes de qué? Le dije, ¿cómo no te acuerdas que te saliste y orinaste ahí? Y me dice, ¿estás loco tú? Dice, que ¿cómo anda orinando ahí en la casa? Y le dije, sí, papá. Igual a lo mejor en ese tiempo estoy diciendo, no traía, o no se me ocurrió de grabarlo porque no traía el celular en la mano, de que ya había teléfonos, ya había teléfonos, pero eso fue algo muy, muy, muy raro, ¿verdad? Eso que hizo mi papá. Y lo más raro que a mí se me hizo es que lo que soñó mi amigo y lo que le decía mi mamá Angelita, que ahí estaba la trufa, fue en el mismo lugar donde mi papá orinó.
Ah, pues mira, ahí no hay coincidencias, ahí es causa y efecto, o sea, tal vez como tú dices, en la borrachera de tu papá, pues estuvo en un estado de inconsciencia y subconsciencia, entonces, pero lo extraño es que señala un lugar, porque si hubiera sido un sueño alucinante de su borrachera, pues te hubiera dicho, y sabes que no me acuerdo, o no sé, ¿no? Pero justo salía con lo que pasó de tu nana.
Lo que pasó.
No, pues yo creo, mira, tenemos muchísimo material, gracias, te agradezco infinitamente que te hayas abierto a hablar con nosotros, sobre todo que lo veas, Carlos. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista muy objetivo. Nosotros a ustedes les estamos abriendo todas las puertas para que ustedes nos narren todo, para tener precisamente una posible solución, ¿no? Más allá de otro contexto, yo te pediría que sí seas tal cual como estás siendo, focalizado en tu trabajo, focalizado en tu profesión, en lo que estás haciendo en tu familia, y que no hagas caso de tanto. Por ejemplo, si hay continuidad de visiones, si hay continuidad de apariciones, pues es parte, ¿no? Es parte porque está ahí todavía, ¿no? Ahora, necesito que me des una conclusión de lo que tú piensas. Necesito que me digas, desde tu punto de vista, de todo lo que has vivido, de todo lo que has sabido, qué es lo que piensas.
¿Qué es lo que pienso de respecto a todo esto? Que desde yo veo lo que yo pienso que respecto a lo que nos ha pasado, yo sí siento que es una maldición la que tenemos a causa de eso. Eso es lo que yo siento de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado con mi familia y todas las pérdidas trágicas de familiares. Creo que hay una maldición o hay algo que tiene que ver con eso para mí. No sé qué tan certero sea de que si tenga que ver o no, pero es lo que yo saco a flote con tantas cosas.
Claro, es tu percepción. Y es justo lo que tratamos de buscar, cómo piensan cada una de las personas que integran este caso. Oye, decías que son dos hermanos, aparte de ti, ¿o cuántos? Ajá. Son?
Sí, aparte de mí somos dos, uno ya murió.
Que falleció en el accidente, y hay otro. Ajá. Chico.
Ajá.
¿Más chico que tú, más grande que tú?
Es más chico.
Más chico, ¿y él no ha vivido nada, no sabes?
Él, que él me ha platicado, no, nunca. Aparte, él y mi mamá se fueron muy chicos a Guadalajara a vivir. O sea, pues más bien también no, casi nunca está aquí, no. Más bien no, pues no, nunca ha pasado nada.
Afortunadamente no ha pasado nada, ¿no? Eso es lo formidable. Mira, voy a terminar de grabar.
Ajá.
Para ya despedirme.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook @AmiParanormal. Twitter @AgentesDeNegro. Instagram @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.